los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada, con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
¿Qué tal? Qué gusto que siga con nosotros en Cosa Pública 2.0, este programa que preparamos todos los días con muchísimo gusto para presentarle hasta mañana, hoy y mañana de 4 a 5 de la tarde, lo más importante, lo más relevante de la información social y política de la agenda de todos y cada uno de los días. A partir de lunes aprovechemos para comentarle que a partir de lunes hay esta modificación en la barra de programación de Radio Universidad de Guadalajara. Y Cosa Pública empezará a transmitirse a partir de las 3 a 4 de la tarde, y de esta manera pues sumarse al espacio informativo Señal Informativa Segunda Emisión, hacer un solo bloque, y después de 4 a 5 una serie de programas nuevos. Ya se estará informando sobre esta algunos programas nuevos y otros como La Chora y como Lugar Común que seguirán transmitiéndose, pero ahora en este espacio, en este horario de 4 a 5. Por lo pronto, todavía de 4 a 5 le damos la más cordial bienvenida a quienes nos estén escuchando a través del 104.3 de frecuencia modulada en el área metropolitana de Guadalajara, o también a quienes nos escuchan en otras emisoras universitarias, por ejemplo, Autlán y Colotlán, que nos acompañan de manera en el mismo horario, de manera coordinada en el mismo horario, y en Ocotlán, que en la retransmisión que hacen a partir de las 7 de la noche. Un cordial saludo a todos ustedes, por supuesto también a quienes se enlazan con nosotros a través de la página de Radio Universidad de Guadalajara, que es www.udgtv.com, y en la barra superior, en los tres espacios, está el verde, el rojo, le pica a la parte, a la barra amarilla, Radio UDG, y ahí puede escuchar la transmisión directamente en la señal del 104.3, o también a quienes nos están escuchando y viendo en Facebook Live, que también estamos transmitiendo, y finalmente quienes escuchan el podcast. ¿Cuál es la agenda de temas que tenemos este día? Vamos a tener un primer bloque para tratar de presentarle la información más actualizada sobre el tema del coronavirus. Es un asunto que nos ha acompañado a lo largo prácticamente del año pasado, a partir desde marzo, desde finales de febrero que se presentó el primer caso en México. Parecerá una información cansada. El asunto es que estamos aquí en Jalisco en particular el día más fuerte de contagios. Este día se reportan 1,700 contagios. Es una cifra totalmente récord. Nos veníamos sorprendiendo cuando alcanzamos los 1,000 contagios. El caso es que de los 1,000 a los 700 apenas han pasado algunos pocos días, y también se reportaron 77 fallecimientos para sumar 6,813 muertes. Y hay muchísimas reacciones acerca de estas cifras. Hay una postura del gobernador que está reaccionando ante algunos mensajes que se hicieron virales en algunas redes sociales, y pues todo lo que tiene que ver con la aplicación de la vacuna, tanto la esperanza como también los primeros pretitos en el arroz, las denuncias de que probablemente no se estén respetando las listas para aplicar la vacuna primero al personal que está en la primera línea de atención COVID. De todo esto lo vamos a informar en la primera parte, y en la segunda parte tenemos un apartado en el que daremos seguimiento al tema de desaparecidos, pues lamentablemente sigue el tema de las fosas clandestinas, también hallazgos en otras entidades del país, y también el avance que presentó ayer la Fiscalía acerca de la ejecución de Aristóteles Sandoval. Hay un relato que trae el diario Mural de cómo ocurrieron los hechos, y todo indicaría que de la información que se dio ayer de que están identificados un hombre y una mujer, aparentemente, de acuerdo a la versión que recoge Mural, sería la mujer la que habría disparado directamente en contra del exgobernador Aristóteles Sandoval. Esta es la agenda de temas que tenemos para usted. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, aquí en cabina, a prudente distancia, sana distancia y resguardado, sí, también del otro lado de la cabina. Saludamos cordialmente a Alejandro Coronado en controles y a Fabián Cáceres en la asistencia de producción. Jesús, ¿qué tal?
¿Qué tal, Rubén Martín? los cuatro muy resguardados en esta cabina sanitizada. Por cierto, aprovechamos para invitarlos también a que nos contacten a las cuentas de @cosapublica2 en Twitter y en Facebook para mantener el intercambio informativo con ustedes por estos canales. De hecho, agradecemos a CEPAD, a Tómala y al Centro de Derechos Humanos del ITESO, Dignidad y Justicia, que nos han enviado un comunicado de prensa. Exacto. Lo estamos replicando por ahí. Están exigiendo estos organismos, junto con los colectivos de familiares de personas desaparecidas, que el Congreso apruebe ya por lo menos la ley de declaración de ausencia, que es la más urgente de este paquete de tres leyes que están por aprobarse.
Bueno, vamos a esta primera nota de nuestro compañero Julio Ríos. Son no declaraciones, porque fue más bien un mensaje escrito que difundió en sus redes sociales, donde sale al paso Enrique Alfaro el día de ayer acerca de una cadena de mensajes que, bueno, pues como es su costumbre, pues lo ponen en el ámbito de la arena política, y supuestamente hay intereses de que circule esa información, en la que se estaría hablando de que ya hay un colapso del sistema hospitalario de Jalisco y que por lo tanto habría pues un nuevo confinamiento y probablemente incluso hasta escasez de productos. En buena medida tiene razón el gobernador en no hacer caso a estas cadenas de información que no tienen justamente estos datos, esta información verificada. Escuchemos la nota de Julio Ríos con esta postura del gobernador.
Es falso que haya un colapso hospitalario en Jalisco por la pandemia del coronavirus COVID-19, señaló el gobernador Enrique Alfaro en un mensaje publicado en sus redes sociales. Ahora no se trató de un video, sino de un texto en el que señala lo siguiente. Una vez más, como ha sido durante toda la pandemia, hay quienes se dedican a decir mentiras a través de las redes sociales que generan confusión y miedo. Ahora está circulando un mensaje que dice que ha colapsado el sistema hospitalario y que se vienen medidas extremas que generarán desabasto y caos. Esa información es solo eso, mentiras. El mensaje de Enrique Alfaro está acompañado de capturas de pantalla con cadenas que han circulado a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp. Con todo, Alfaro admite, estamos en un momento delicado y hay una enorme presión sobre nuestro sistema de salud, pero tenemos margen de maniobra y estamos ampliando nuestra capacidad de atención para no vernos rebasados por la emergencia sanitaria. Reitera que por ahora no se ha definido cuál será la nueva etapa de medidas para contener al virus. No hay programadas nuevas medidas por lo pronto, y será el viernes en la mesa de salud cuando se sesionará para analizar los siguientes pasos a seguir. Y añade, no caigas en esos engaños que solo buscan lastimar a Jalisco. Si cada quien hace su parte, saldremos adelante de esto juntos. El gobernador concluye, curiosamente el mismo mensaje circula en otros estados. ¿Quién hace esto? ¿Quién lo paga? ¿Por qué sucede en los estados que hemos levantado la voz para defendernos? Saca tus propias conclusiones. Así finaliza, para Señal Informativa, Julio Ríos.
Esa fue la postura del gobernador Enrique Alfaro.
Que pues hay que descartar la posibilidad de que se pudiera producir una escasez de productos en caso de un confinamiento. Rubén, ni siquiera lo hubo en los procesos de confinamiento del año pasado. Hay que recordar que los supermercados, las cadenas de suministro se mantuvieron en actividad.
Exacto.
Y no está contemplado en este momento pues un confinamiento.
Y cuando hubo escasez fue más bien por una mala práctica de acaparamiento, como cuando se terminó el papel de baño de manera absurda. Bueno, esto en este contexto que le estamos diciendo de que hoy continúan las cifras récord, la Secretaría de Salud reportó en las últimas 24 horas 1,700 contagios nuevos de COVID-19 y 77 fallecimientos. Con esto suman 6,813 muertes por la enfermedad, y de marzo a la fecha ya son 160,000 casos confirmados de jaliscienses con esta enfermedad de COVID, y también se mencionan más de 21,000 casos sospechosos.
Estoy impresionado con el ritmo de los casos diarios, Rubén, porque todavía a principios de diciembre estábamos hablando de 800, 700, 900 en los casos más graves, llegamos a 1,000 y estamos en 1,700. Y en este contexto, justo con estos 1,700 contagios reportados de ayer, el director del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, César Barba, se pronuncia porque paren las empresas y sectores de la economía que no son prioritarios, dijo, Creo que lo ideal es parar, pero hay empresas y ciertos rubros de nuestra economía que no pueden hacerlo y hay ciertos sectores de la sociedad que no lo pueden hacer, pero si paramos, los que sí podemos, eso ayuda al hablar claro. de la posibilidad de un tercer botón de emergencia.
Y bueno, más adelante le vamos a presentar una nota del líder de los industriales pues a mí me sorprendió porque ahora dicen que sí están dispuestos a parar al contemplar el escenario de saturación hospitalaria. Pero bueno, una de los aspectos esperanzadores es que llegó la vacuna, pero también hay algunas preguntas que se hacen, por ejemplo, si va a ser aplicada al sector privado, es decir, a los hospitales privados. Y hay una nota de nuestra compañera Rocío López Fonseca que recoge declaraciones del secretario de Salud Fernando Aranguren, donde confirma que sí están contemplados enfermeras y doctores de hospitales privados que atienden pacientes COVID, y también insisten que no habrá colados. Esto es importante porque enseguida vamos a compartir información que podría estar contradiciendo estas listas de aplicación de la vacuna.
Y es que vamos a escuchar la nota en este momento.
Sí.
En cada frasco de la vacuna contra la COVID-19 hay 5 dosis, por lo que al abrirlo tienen que ser aplicadas de manera expedita. Con la aplicación de la primera vacuna este jueves en Jalisco, se prevé inmunizar en 3 días a 24.375 personal de salud, incluyendo a médicos, enfermeras, afanadores, camilleros, entre otros, que están en hospitales COVID, lo que representa un 10%, y deberían recibir la segunda dosis en 3 semanas. El secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren, adelantó también que hospitales privados que atienden COVID recibirán la vacuna la próxima semana.
Hospitales privados que estén dedicados a, ¿cómo se llama?, a pacientes con COVID, están subiendo sus listas, ¿no? Y estamos esperando que la próxima semana tengan ya sus ¿cómo se llama?, sus viales.
En esta primera fase serán 16.000 dosis las que se aplicarán en la zona metropolitana de Guadalajara, el resto en el interior del estado. La Guardia Nacional tendrá en custodia los biológicos, por lo que aseguró el secretario de Salud, no habrá colados. Por ejemplo, dijo que él se la aplicará cuando le toque. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.
Bien, está esta información, pero pues en el tema de la vacuna hay un asunto, a pesar de las declaraciones de los funcionarios, de lo que acabamos de escuchar, hay una nota de Mural. Bueno, hay mucha información ya de que sí se acusa de que se están saltando las listas y de que se están incrustando directores. Muchos de estos mensajes son anónimos. Hasta ahora, hay que decirlo con claridad, no hay una acusación formal. Pero el diario Mural preparó, pues digamos, hizo un resumen, una nota con un resumen de las principales denuncias, y sí se está acusando favoritismo, al menos en la aplicación de la vacuna al personal del Seguro Social. No todo fue miel sobre hojuelas con la llegada de la vacuna contra el COVID-19. Médicos, enfermeras y personal que está en la primera línea de batalla en el IMSS denunciaron favoritismo de la aplicación del biológico. De manera anónima, señalaron que pese a que se pidieron los nombres de los trabajadores que están en contacto directo con los pacientes afectados por el coronavirus, ayer aparecieron altos mandos o personal administrativo que durante los 10 meses de pandemia no han entrado ni siquiera en el área COVID. Es la introducción de esta nota de Fernanda Carapi.
Y a continuación incluye una declaración, la denuncia textual de un trabajador del Hospital General de la Zona 89. Y él dice, lo citamos, en la lista aparecen personas de la delegación, todos los altos mandos del hospital, directivos y personal administrativo que nunca se ha metido ni un solo día a dar atención a pacientes con COVID, y muchos de los que estamos al frente no aparecemos en la lista, es el reclamo que hacen.
No fue la única queja. Personal del hospital 110, que está ubicado en Oblatos, denunciaron un descontrol al momento de aplicar la vacuna, pues no se respetó la lista y no se tenía un plan de acción para hacer llegar el biológico a quienes están en la atención de los afectados por el virus.
Una trabajadora, nuevamente del Hospital 110, dijo, nos mandaron un mensaje de que teníamos que ir a vacunarnos el 13, 14 y 15 de enero, que no habrá otros horarios para vacunaciones de 7 a 7, pero no hay ningún tipo de organizaciones como todos vayan juntos. Esto incluye a los administrativos que quieran ir. Gente que no está entrando a ver COVID también puede ir a la hora que sea, es la denuncia que hizo. En el Hospital 46 las quejas fueron similares. Dice, los trabajadores pidieron dejar de lado el influyentismo y los compadrazgos, pues con este caso se está poniendo en riesgo la vida del personal que en los últimos meses ha sacrificado todo, incluyendo su familia.
Ante los señalamientos, la delegación del Seguro Social se limitó a responder que todo el proceso para la vacunación se trabajó directamente con los hospitales y que incluso hay actas firmadas por los directores y representantes sindicales, es decir, de que ellos fueron en cada hospital los responsables de integrar la lista. La delegación Jalisco del Seguro Social informó que la primera persona en recibir la vacuna en el Hospital 46 fue el médico ginecólogo Pedro Arriaga, y no se precisó si está en el área de COVID. Y en este contexto, en el diario, perdón, en Notisistema, pues se intentó recoger declaraciones justamente de médicos del Hospital 89 del Seguro Social, pero ellos optaron por el silencio ante presuntas anomalías por la aplicación de la vacuna, prefirieron no hablar al respecto. Y bueno, entre tanto, pues ya habíamos escuchado las declaraciones del secretario de Salud en este énfasis de que no habrá vacunaciones por fuera de lista, según él.
Pues dijo eso, que tenemos la seguridad de que el que no esté en la lista, no es que no se vaya a poder incluir, pero tendremos que tener el orden para que se vayan incluyendo. Se descartan, dijo, políticos. Aquí tenemos a la Guardia Nacional, que será la encargada de estar cuidando el vial y de estar muy al pendiente de que sea por orden y por medio de la lista que tenga que hacerse, la declaración que ofreció ayer el secretario de Salud.
Y bueno, incluso dice el secretario de Salud que incluso él mismo no se aplicó la vacuna. No está todavía contemplado en el listado de las personas que se van a aplicar la vacuna. Vamos, hay más información, la dejamos pendiente para ir a la línea telefónica y agradecerle al doctor Carlos Alonso Reynoso, doctor en salud pública. Vamos a hablar del mismo tema, aunque hay más información, queremos conocer la opinión del doctor Carlos Alonso Reynoso en especial, porque en su cuenta de Twitter publicó un dato bastante preocupante, y es que apenas en pocos días, del 5 al 14 de enero, se duplicaron los casos activos de personas que tiene coronavirus. Carlos Alonso, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Jesús, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder platicar con ustedes y con todo el auditorio.
Al contrario, muchas gracias. De entrada te queremos desear un mejor año, esperamos que así sea, aunque arranca bastante complicado. Agradecerte todas las ocasiones que, pues, casi desde manera inicial que empezó esta situación tan alarmante, nos diste las entrevistas a Cosa Pública 2.0 para tener una mayor comprensión de lo que estaba ocurriendo. Gracias por eso y gracias por atendernos esta tarde, Carlos. Y bueno, este dato tan preocupante que publicas en tu cuenta de Twitter, en la duplicación prácticamente de los datos de casos activos.
Pues sí, mira, los casos activos, para que quede muy claro para los radioescuchas, es cualquier persona que tenga COVID, es decir, que esté confirmada con COVID en los últimos 14 días. Son aquellas personas que tienen la enfermedad, como lo dice su nombre, activa, y que representan un riesgo de contagio para otros. Es decir, que van a por estar en contacto con otras personas no contagiadas, van a contagiarlas, y así sucesivamente. Por eso son importantes los casos activos, no tanto los casos acumulados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues nosotros hacemos un conteo de los casos activos estimados que hemos tenido cada día, y, por ejemplo, el 13 de octubre teníamos 3,439. Para el 26 de octubre teníamos 3,544. Esto se empezó a incrementar gradualmente, era un crecimiento, como les había mencionado, ya pasó en entrevista, lento y constante. Subimos para el 23 de noviembre a 4,642 casos activos, el 30 de noviembre ya teníamos 4,948, para el 21 de diciembre ya teníamos 5,690. Sin embargo, algo sucedió en la semana del 28 de diciembre y del 4 de enero, en donde del 21 al 28 de diciembre hubo un descenso, y bajaron a 4,102 casos activos. Y para el 4 de enero teníamos registrados 3,629. Sin embargo, una sola semana después, para el 11 de enero, ya teníamos 7,205 casos activos registrados. Es decir, prácticamente el doble de la semana anterior. Uh-huh. Y esto es de llamar la atención. Entonces, ciertamente hay que ir a analizar los datos para ver qué es lo que está sucediendo y para poder interpretar adecuadamente estas cifras. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Que hubo un subregistro en las dos semanas anteriores o que realmente hubo un descenso en las dos semanas anteriores y que ahora estamos teniendo un repunte notable en proporción a la cantidad de casos que tuvimos en fechas anteriores. Sea cual sea la explicación, sigue siendo igual de preocupante, porque nunca habíamos tenido tal cantidad de casos activos como los que se están presentando en estas fechas.
Y casos activos, evidentemente, sugiere el riesgo de mayor, posibilidad de contagios de estos casos, Carlos. ¿Cuál es la tasa, digamos, de por cada caso activo, cuántas personas podrían contagiarse?
Varía mucho. Regularmente, cuando inició la pandemia, se estimaba que la tasa de reproducción básica, así se le consideraba, uh-huh. es decir, por cada persona, cuántas personas se iban a infectar, era de 2. Esta ha ido variando a lo largo del tiempo, pero regularmente en el estado se ha mantenido por arriba de 1. Eso quiere decir que cada persona va a contagiar al menos a otra persona más. Si tuviéramos una tasa de reproducción de 2, estaríamos bajo un crecimiento exponencial. Claro. Sin embargo, hay que ver cuáles son los nuevos cálculos de la tasa de reproducción con estas nuevas cifras, porque podría darse el caso de que ya estemos bajo un crecimiento exponencial en el cual una persona esté contagiando a 2 y así sucesivamente. Y entonces sí, como lo hemos mencionado también en otras entrevistas, entraríamos en un patrón de crecimiento acelerado y prácticamente irreversible, donde pues se verían afectados todos los servicios de salud y sería una situación sumamente complicada.
Carlos, el dato de que hoy tenemos 1,700 casos confirmados, ¿podría correlacionarse con esta información? Es decir, apenas hace unos días estábamos en los indicadores de 1,000, de 1,100, 1,700, esto indica un crecimiento pues casi exponencial, ¿no?
Sin duda, es relevante y por supuesto que está relacionado. El problema con estos reportes de casos diarios que hace la Secretaría de Salud es que son informes que no se encuentran más que para la redundancia, la información que ellos emiten. No hay una base de datos en donde se pueda ver esa información. La base de datos que publica la Secretaría de Salud organiza y cataloga los casos por fecha de inicio de síntomas, que es lo que también hemos comentado en otras ocasiones, lo cual nos desfasa hasta 2 semanas atrás la cantidad de casos que se están presentando. Pero aún así, la cantidad de casos que tenemos actualmente acumulados, pues bueno, sigue siendo notable, ¿no? Estamos teniendo a la fecha aproximadamente 160,831 casos confirmados, de los cuales pues, la inmensa mayoría se está presentando en fechas recientes. En días anteriores se han presentado en promedio 691 casos por fecha de inicio de síntomas diarios. Esto nos habla de una constante, es decir, de que estamos hablando de que no se ha disminuido el contagio, no se ha reducido lo que es la cadena de contagio, y desafortunadamente esto se está viendo reflejado en la ocupación hospitalaria, en las defunciones, por supuesto en los casos activos y en los casos nuevos diarios.
¿Qué tal, doctor Carlos Alonso? Le saluda Jesús Estrada. Una duda, nos comenta que se duplicaron los casos activos del 5 de enero al 9 al 14 de enero. Una duda es, ¿el botón de emergencia que se aplicó en diciembre tuvo algún impacto, digamos, para llegar a estas cifras en las que estamos? ¿Ayudó a que se disminuyeran los casos activos o, por el contrario, tuvo algún efecto?
Pues mira, es pronto para poder establecer un análisis a profundidad, como te menciono. Sucede algo similar a lo que pasó con el primer botón. Tendremos que esperarnos cuántos días, aproximadamente 14, 15 días, para poder analizar oportunamente si el botón tuvo un efecto positivo o no. Pero de entrada y de una manera muy preliminar te puedo comentar que los efectos no van a ser los esperados. Es decir, no fue suficiente para poder disminuir y hasta cierto punto contener la cadena de contagio. Lo que estamos viendo ahorita es reflejo de las fechas de hace 14 días. Entonces, pues prácticamente estamos viendo lo que sucedió en a finales de diciembre.
Y un par de
tal cual estamos viendo los números. Estamos viendo un incremento sustancial en todos los indicadores que te he mencionado, que es la ocupación hospitalaria, las defunciones y los casos activos. Entonces, lo que esperaríamos sería que se hubieran mantenido o que incluso hubieran disminuido, cosa que no sucedió. Ya será responsabilidad de las autoridades sanitarias determinar hasta qué punto funcionó o no funcionó el botón de emergencia navideño, pero desde mi punto de vista no fue suficiente. No quiero decir que no haya servido de nada, porque obviamente si no hubiera sido aplicada esta estrategia, probablemente ahorita estaríamos hablando de cifras todavía más alarmantes. Sin embargo, desde mi punto de vista, creo que no fue suficiente.
Eso justo le iba a preguntar, hay que recordar al auditorio pues que mañana está planteada la reunión de la mesa de salud con la presencia del gobernador justamente para analizar el botón, pero en su opinión deberíamos aplicar nuevamente una medida de este tipo, doctor Carlos Alonso, quizás con algunas variaciones, pero regresar, digamos, a medidas más restrictivas.
Yo creo, y es una opinión poco popular, y que se requieren medidas más estrictas, efectivamente. La experiencia pasada con el primer botón y con este botón que ya terminó, nos dicen que no son suficientes, que no se está logrando contener el contagio y que desafortunadamente estamos llegando a situaciones críticas en lo que se refiere a hospitalización y a defunciones. Entonces, me parece que estamos llegando a situaciones que no hubiéramos querido llegar, pero que creo que requieren de mano firme y requieren de decisiones muy, muy oportunas para poder tratar de evitar pues un colapso del sistema de salud, que si no se toman oportunamente, pues bueno, es algo que vamos a ver.
¿Y qué implica un colapso del sistema de salud?
Estaríamos hablando de prácticamente lo que se estuvo observando, por ejemplo, en ciudades como, bueno, países como Italia al principio de la pandemia, en donde tuvieron que aplicar medidas pues prácticamente un triage de guerra para poder determinar qué paciente tenía más posibilidades de sobrevivir. No hemos llegado a ese punto todavía aquí, a pesar de que ha habido algunas cadenas circulando donde sugieren que en la Ciudad de México ya se encuentran situaciones similares. Todavía no es así, pero podríamos llegar a una situación en donde prácticamente no hubiera capacidad en ningún hospital, en ninguna clínica, y pues bueno, eso sería sumamente desafortunado. Ojalá que no lleguemos a ese punto.
Doctor Carlos Alonso, sobre el dato de los casos activos, que me parece que es un indicador urgente, pues, que deberíamos estar observando con frecuencia, pero es preguntar su opinión. Entiendo que desde noviembre el gobierno dejó de publicar esta información. Ahora más bien, pues, si nos explica cómo hace usted el cálculo y debería ser esto público, debería el gobierno estar informando con regularidad de los casos activos.
A mí me parece que los casos activos es un indicador, como dices, muy oportuno, que permite a la ciudadanía entender de una manera clara realmente cuál es la situación actual de la pandemia. Como te decía, los casos acumulados a lo mejor te dicen cómo hemos estado desde el principio, pero no realmente ya no tiene mucha trascendencia a esas alturas, ya cuando estamos por cumplir casi un año de pandemia. Entonces, lo que sucede realmente es que pues las autoridades, por alguna razón que yo desconozco, determinaron cambiar la manera en que informan los datos. Mi recomendación sería que regresaran a contemplar y a informar la cantidad de casos activos, que no tienen mayor complicación. Simple y sencillamente se filtra en una base de datos todos los casos nuevos confirmados de los últimos 14 días y esa es la información que se presenta, nada más.
Muy bien, Carlos Alonso Reynoso, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros y si no tienes inconveniente, seguimos las próximas semanas consultándote para que nos compartas el análisis, Carlos.
Estamos siempre al orden. Muchísimas gracias por la invitación.
Al contrario, Carlos Alonso Reynoso, muchas gracias. Bueno, algo está ocurriendo que debería ser bastante preocupante y es que, bueno, por ejemplo, en este caso no se publica toda la información, pero a veces se publica la información y parece no corresponder con la verdad. Es una nota del diario NTR donde dice que de acuerdo al sistema Red Irak de la Secretaría de Salud indica que el Hospital Civil de Guadalajara, Juan I. Menchaca, también conocido como Civil Nuevo, presenta 25% en ocupación general de camas para pacientes con COVID. Sin embargo, hay trabajadores que dicen que prácticamente ya están al 100. Un trabajador que de manera anónima ofreció información dice, ha habido días en los que tenemos espacio, no tenemos espacio, apenas se desocupa una cama, ya sea por alta o por fallecimiento, inmediatamente se asigna al hospital, te puedo decir, está diario al 100%, esto dijo un médico internista.
Está grave la situación.
Hay datos semejantes en la clínica 110 del IMSS, de que también ya está totalmente rebasado, de acuerdo a mensajes internos que han difundido trabajadores de esa institución.
Voy a dejar también compartir, Rubén, en las redes sociales, una nota que publica NTR el día de hoy. Ya ves que ellos han venido dándole seguimiento a los indicadores de la Universidad de Washington.
Así es.
Que tiene unas matrices, pues, para hacer proyecciones de a futuros. Según la nota de hoy, el detalle es que Jalisco ya superó el peor escenario de muerte que se había planteado este indicador a futuro, es decir, nos adelantamos ya a un punto en el que se contabilizan, decían que iba a ser en febrero cuando íbamos a estar en 49.6 muertes por día, la realidad es que ya lo superamos, estamos alrededor de 80 muertes al día, más o menos en promedio en ese momento.
Bueno, son solamente los indicadores de esta situación crítica por la que se está atravesando el mundo todavía, el país sin duda, pero pues estamos aquí aterrizando en Jalisco. Y en este contexto, ayer le dábamos solamente como titulares, pero vamos a pasar esta nota a nuestra compañera Violeta Meléndez antes de irnos al corte, en la que la diputada del Movimiento de Regeneración Nacional, Erika Pérez, propuso que el gobierno, que el sistema de salud estatal, público, ofrezca de manera gratuita tanques de oxígeno. Pero vamos a escuchar en esta nota de Violeta Meléndez que el diputado de Movimiento Ciudadano Salvador Caro dice que no, que esto es una realidad que solamente existe en la Ciudad de México, pero no aquí en Guadalajara. Escuchemos esta nota, nos vamos al corte.
Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Muchas gracias por seguir con nosotros en Cosa Pública 2.0. Todavía es tiempo, aunque vamos más de la mitad del programa, para que establezca contacto con nosotros. Puede hacerlo a través de la línea telefónica, el 3134-2222, extensiones 12801. A la 12803, o también, si lo prefiere, a través de nuestras redes sociales. Genaro Solórzano nos manda saludos en la transmisión a través de Facebook Live. Pues te regresamos los saludos cordialmente, Genaro Lozano. Muchas gracias por estarnos sintonizando. Vamos a más información. Y bueno, está por verse mañana. Es un día importante porque se supone que en esta mesa, ya no me acuerdo el nombre completo, hay tantas mesas.
O reactivación, o las dos.
Creo que va a ser junta, ¿no?
Sí.
Va a ser conjunta. Bueno, el caso es que había una expectativa porque Enrique Alfaro había dicho que se va a terminar de evaluar la aplicación del botonazo de diciembre, pero también si hay condiciones o no para regresar a clases. Bueno, el asunto es que los padres, incluso los padres de familia, no estarían conformes con el regreso a clases si antes no se ha garantizado la vacuna. Se pone en riesgo a maestros, se pone en riesgo a los niños. Vamos a escuchar esta nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega, donde representantes de asociaciones de padres de familia hablan al respecto.
En forma definitiva, las asociaciones de padres de familia con mayor cifra de afiliados en Jalisco consideran que las condiciones sanitarias en el estado representan un riesgo para los alumnos y los profesores en caso de que se autorizara el regreso paulatino a clases presenciales. José Luis Sánchez Esma, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, que aglutina a las sociedades de padres en las escuelas públicas, señaló que hay papás que sí quieren que sus hijos vuelvan a los salones, pero hay otros que se oponen hasta en tanto no se haya aplicado la vacuna a la mayoría de la población. Un punto muy importante es conocer cuál es la cifra de maestros que sí pueden acudir de nuevo a dar clases presenciales.
Lo que manejan las autoridades es la salud integral de los maestros para ahí poder partir, que eso para nosotros sería prioridad, porque no tiene ningún caso que no vayan los maestros, no asistan a clases y los niños estén yendo y que una tercera persona, no sea el maestro del grupo, los atienda. Que ahorita sería la tendencia que buscamos nosotros, a ver qué certeza tienen primero para la salud de los maestros.
Sánchez Esma cree que este viernes 15 de enero el gobernador Enrique Alfaro dirá que no hay condiciones para la vuelta a las clases presenciales.
Nosotros de antemano estamos preocupados, esperando de qué información vaya a dar la autoridad, el gobernador, la misma Secretaría de Educación, en base a todo eso. Para nosotros determinar, sabemos que está muy difícil que se genere el regreso o el 25 como se ha planeado. Pero...
Por su parte, Evaristo Ruiz, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, consideró que no existen elementos para pensar en un regreso a clases presenciales.
En realidad nosotros encontramos que no hay elementos para pensar que pudiera haber un regreso a clases. Pues sí, sería como la ilusión de todos los padres de familia, que pudiéramos esperar noticias favorables, pero tenemos un panorama muy desolador, inclusive muchos de los que pertenecen a la asociación, pues ya nos platican de casos muy cercanos de padecimientos de la pandemia. Entonces,
la Unión Nacional de Padres de Familia agrupa a 200 asociaciones de padres de familia en escuelas particulares del área metropolitana de Guadalajara, Ocotlán, Puerto Vallarta y Lagos de Moreno, quienes señalaron que al continuar las clases a distancia, los atrasos que se puedan generar en los procesos de enseñanza-aprendizaje se podrán recuperar más adelante, pero primero está la salud. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Ahí escuchamos en esta nota a nuestro compañero Nacho Pérez Vega estas distintas posturas que tienen los representantes de las asociaciones de padres de familia. En algunos casos, pues no están convencidos de que sea seguro regresar a clases.
En la experiencia de Europa, Rubén, hay un detalle, sobre todo con la cepa nueva, la inglesa, que es que algunos estudios señalan que puede ser que sea especialmente, que tenga un efecto especial en los niños,
niños, ¿verdad?
Sí, que cause que generen más contagio los niños, a diferencia de la cepa, digamos, original, la que estamos acostumbrados, de ahí el riesgo del tema de las clases presenciales. Y quizá no tanto que afecte al niño, sino que el niño pueda transmitirlo a sus abuelos. O al resto
en la propia escuela, probablemente a maestros, pero en casa a padres o a otros miembros de la familia. Y otro aspecto es pues esta expectativa de que se va a decidir mañana, pero ya los industriales organizados, en voz de Rubén González,
Asayi,
dice que no se opondrían a nuevas medidas para controlar la pandemia en Jalisco. Ahí estuvo nuestra compañera Georgina García Solís para recoger estas declaraciones que vamos a escuchar a continuación.
Al ver la saturación de los hospitales de Jalisco y el largo camino para la masificación de la vacuna contra el COVID-19, el Consejo de Cámaras Industriales del Estado no se opondrá a la aplicación de nuevas restricciones para las actividades productivas, si así lo deciden las mesas de salud y de reactivación económica el próximo viernes. El coordinador del CCIJ, Rubén González Ulleda, reconoció que de poco sirvió el botón de emergencia que se activó entre el 25 de diciembre y el 10 de enero, y que lo que viene para Jalisco será inhumano.
Yo sí hice un comentario ahí, a la mesa económica que nosotros tenemos, estamos en una situación que apoyamos las acciones que el gobierno del estado genere en cuanto a cierre de actividades, porque lo que vamos a empezar a ver va a ser inhumano. Sí, yo creo que hay que estar en el momento con las decisiones del momento.
El empresario expuso que su postura al inicio de la emergencia sanitaria siempre fue en contra del paro de actividades, debido a que existía un margen para la atención de las personas contagiadas de COVID-19. En aquel entonces, la ocupación hospitalaria rondaba en el 30%, el número de muertes no se había desbordado y se tenía la esperanza de una rápida masificación de la vacuna. Aceptó que hoy la situación de Jalisco es distinta.
Hoy no estamos a mitad del año 2020. Hoy estamos a inicios del 21 con un colapso del sistema médico, por lo menos el del Seguro Social, que es el que nos corresponde, con cero camas en algunos hospitales. Todavía tenemos el sistema de salud del Estado que anda ahí rozando el 50%, pero como siempre lo ha manifestado el gobernador, la idea es no rebasar ese 50% porque se nos empieza a ir.
Las mesas de salud y de reactivación económica evaluarán el viernes los indicadores de COVID-19 tras el último botón de emergencia para determinar el camino a seguir. La Universidad de Guadalajara tomó las primeras medidas al suspender las actividades administrativas y proponer un nuevo confinamiento de 15 días. Señal informativa, Georgina García Solís.
Bueno, son declaraciones que parecen sorprender, o sea, habían, como bien se recuerda en esta nota, el mismo recuerda que su postura era contraria a llevar a cabo este tipo de parar las actividades económicas. Hoy no, se están reconociendo este colapso.
Y sin embargo hubo quejas de trabajadores en su momento el año pasado, claro, que escuchamos acá, empleadas en la industria electrónica, diciendo, oye, pues en esta situación, esto fue cuando el primer confinamiento, pues nos obligan a ir a trabajar,
¿no? Lo que pasa es que la industria electrónica no ha parado y no creo que lo haga. Está teniendo un estatus especial. De hecho, yo llegué a comentar una versión, le compartí una versión a la que tuve acceso, de que hubo grandes representantes de firmas importantes de la industria electrónica que amenazaron incluso con dejar las plantas aquí en Jalisco, retirar sus plantas, si se paraban actividades económicas debido a esta contingencia sanitaria. Y bueno, solamente como titulares le vamos a compartir en nuestras redes sociales una nota de nuestro colega Javier Frías de Puerto Vallarta, donde da cuenta de que también ya se están empezando a aplicar las vacunas al personal médico en aquel municipio. Es decir, no se concentró la aplicación de las vacunas solamente aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Y para cerrar este bloque, pues en Jocotepec, Jesús, la novedad es que se activó su propio botón de emergencia.
Y esto es ante el aumento brutal que tienen de casos positivos y de decesos por COVID en ese municipio. Esa es la determinación que tomó el presidente municipal José Miguel Gómez de activar este nuevo botón. No dio fecha de término, por cierto, de las medidas, pero ¿qué incluyen estas medidas? Pues todos los negocios de venta de alimentos tienen que vender solo para llevar. Los comercios trabajar en horario normal, pero solo se permitirá la entrada de una o dos personas a los recintos. Se suspende cualquier tipo de evento social o reunión. Eso es importante porque hay muchos salones de eventos allá en Jocotepec. Los hoteles y restaurantes podrán trabajar al 30% de la capacidad, restringiendo el área común. Es parte de las medidas de este nuevo botón allá municipal en Jocotepec.
Bueno, y en México ayer se reportó una cifra también altísima, 15,873 nuevos casos solamente en 24 horas y el número de decesos en todo el país ya es de 136,917. Estos son los datos que se reportaron como cada tarde por los funcionarios de la Secretaría de Salud. Y otra nota que recoge el diario La Jornada, que solamente en 3 meses se duplicaron las muertes semanales por COVID en el país.
También le vamos a dejar declaraciones del presidente López Obrador, esto ya en las redes sociales. Él afirma que ya se aplicaron 234,000 vacunas en todo el territorio como un balance de este inicio del proceso de vacunación.
Y bueno, pues un aspecto interesante, quién sabe si se logre un acceso más rápido y más eficiente a la vacuna, es que el presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales quieren repetir en México la experiencia de Estados Unidos de permitir a las farmacias y tiendas de autoservicio comprar vacunas y aplicarlas. Esta es una de las propuestas que está planteando Vicente Yáñez. Dijo que se requieren permisos tanto para importar como para venderlas en las farmacias comerciales. Según Yáñez, de lograrse esta autorización, se alcanzará una más rápida cobertura en toda la población. Si la gente está en posibilidades de comprarlas, alcanzaremos la meta más rápido. De hecho, López Obrador, el presidente, hizo declaraciones hace cerca de unos 15 días en las que decía que no se negaba a que entrara la iniciativa privada a comprar vacunas. En este momento lo que pasa es que los laboratorios solamente le están vendiendo a los gobiernos, no a empresas privadas. Y esto es importante porque se autorizó su uso emergente. Tiene un estatus sanitario especial, no el uso ya, digamos, a disposición abierta, y por eso en este momento entiendo que no se puede vender a particulares.
Que lo dice el mismo presidente de la ANTAD, que lo pueda comprar el que pueda comprarla, que la compre. Es decir, no estoy de acuerdo, a mí me parece, Rubén, porque esto va a dar pie a que justamente vayan, por supuesto, las personas adineradas o que tienen recursos por delante del resto de la población. No sería, digamos, más equitativo el reparto, sí, de la vacuna. Por cierto, que esto es inspirado en la situación de Estados Unidos. Están las redes sociales ardiendo, sobre todo de los opositores de López Obrador, Rubén, compartiendo imágenes de los estadios en Estados Unidos donde hay vacunación masiva de la población. Son imágenes impresionantes. Pero el detalle es, claro, están comparándolo diciendo, miren qué eficiente Estados Unidos y el desastre de México. Hay que recordar que Estados Unidos acaparó buena parte de las vacunas del mundo, las que están produciendo las farmacéuticas, el resto del planeta, pues a cuentagotas nos están llegando. De hecho, es uno de los reclamos de la Organización Mundial de la Salud, destaca para mí.
Pero aún así no es un digamos un plan de aplicación de las vacunas mucho más eficiente. De hecho, hay cuestionamientos, hay críticas. He leído varios artículos, varias notas informativas en New York Times, en el que se cuestiona por parte de los propios funcionarios estatales la lentitud y con la que están llegando las vacunas. Solamente para poner un dato, el mismo gobierno de Donald Trump había anunciado la aplicación de 20 millones de vacunas en diciembre. Y no se aplicaron más de 6, fueron 5.5, más bien rondando los 5 millones. Es decir, quedó lejos de la meta que ellos mismos establecieron. Tienen más vacunas, pero no las están aplicando de una manera más eficiente. Por lo menos no están cumpliendo con sus propias metas. Hay quejas semejantes en España. Casi ningún país está cumpliendo las propias metas que habían anticipado, incluido México en este sentido. Y finalmente, bueno, pues esta nota, para cerrar el bloque de coronavirus, es que la misma Organización Mundial de la Salud lamenta que 10 países concentren 95% de las vacunas contra el coronavirus. Europa tiene que ser solidaria con las vacunas contra el coronavirus COVID-19, teniendo en cuenta que hasta ahora el 95% de las dosis han sido utilizadas en 10 países. Esto instó este día la Dirección Regional de la Organización Mundial de la Salud.
En concreto, habló el director de la región Europa de la Organización Mundial de la Salud, Hans Klug, dijo: es necesario que todos los países capaces de contribuir, dar y apoyar el acceso y el despliegue justos de las vacunas lo hagan. También subrayó los enormes esfuerzos, dijo, de la organización y sus socios para que cada país pueda obtener los fármacos.
Y según él, 95% de las vacunas contra el COVID administradas en el mundo fueron inoculadas en 10 países. No dio la lista y, sin embargo, la web de análisis de datos o Worlds in Data, se trataría de Estados Unidos, China, Reino Unido, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Italia, Rusia, Alemania, España y Canadá.
Aquí viene el dato también, justamente como un balance de cuántas personas se han inyectado. En poco más de un mes, poco más de 28 millones de dosis fueron inyectadas en 46 países. Esto es lo que declaró ayer el director de emergencias de la OMS, Michael Ryan. Pero, pese a que el inicio de las campañas de vacunación, pues la rapidez de la propagación de las nuevas cepas del virus, especialmente las de Reino Unido y Sudáfrica, pues siguen preocupando a los especialistas.
Y bueno, 28 millones suena a mucho, pero hay que recordar que somos más de 7.500 millones de personas y se necesitan vacunar al menos 6.000 millones de personas en el mundo para tratar de decir que esta situación está controlada. Estamos lejísimos, lejísimos de alcanzar esa meta. Bueno, antes de irnos, vamos a compartirle esta nota de Henry Saldaña, y en esta nos cuenta el avance que está presentando la Fiscalía acerca del asesinato, de la ejecución del exgobernador Aristóteles Sandoval. Escuchemos.
La Fiscalía de Jalisco ofrece recompensa de hasta $1,000,000 para quien dé información de un hombre y una mujer que tendrían participación en los hechos del asesinato del exgobernador de Jalisco. Gerardo Octavio Solís Gómez dio a conocer a dos presuntos involucrados en el homicidio de Jorge Aristóteles Sandoval, por lo que ofrece $1,000,000 para capturarlos. Habla Gerardo Octavio Solís Gómez, fiscal de Jalisco.
Con la finalidad de obtener información verídica que nos permita la identificación de estas personas, la Fiscalía del Estado ofrece $1,000,000 de recompensa para que proporcione datos certeros sobre cada uno de ellos, pudiendo aumentar la cantidad dependiendo de la calidad de la información proporcionada. Lo anterior, sin prejuzgar sobre cualquier participación en los hechos y salvaguardando el principio de presunción de inocencia de todas las personas que están siendo investigadas. También quiero decirles que será reservada la identidad de las personas que proporcionen información.
El fiscal de Jalisco informó los avances en torno al ataque en donde perdió la vida el exmandatario estatal el 18 de diciembre en un restaurante en Puerto Vallarta.
Se han obtenido 6 órdenes de aprehensión. Se detuvo a una persona en flagrancia. Se han vinculado a proceso a 4 personas. Se encuentran pendientes 3 órdenes de aprehensión de cumplimentar. Y se han realizado diversos cateos para la obtención de indicios. Como parte de estos avances, se tienen identificadas a 2 personas un hombre y una mujer que pudieran tener relación con los hechos que se investigan.
Para quien brinde información, Gerardo Octavio Solís Gómez puso a disposición el correo electrónico y aseguró que será toda la información que se aporte en confidencialidad.
Todo minúsculas, recompensas.fiscalia@jalisco.gov.mx.
Señal informativa, Henry Saldaña.
Son los datos que está compartiendo el fiscal sobre este asunto, pero bueno, no nos da más tiempo para detallarlo, pero de acuerdo a esta información que publica el diario Mural, sería la mujer de estos dos que dio a conocer el día de ayer quien habría disparado en la cabeza, intestinos y a la altura del corazón, según las fuentes. Es la mujer la que habría disparado y bueno, hacen la relación de con quién en concreto estaba, con Eduardo Manuel Riguero Escoto, un empresario que de hecho vive en Estados Unidos, se fue a Estados Unidos y ya regresó a declarar, su amigo Joaquín Sandoval y una mujer identificada como Patricia Ceballos. De acuerdo a la nota Mural, dice, quien la propia mujer en sus redes sociales aseguraba sostener una relación sentimental con Sandoval. Estas son las declaraciones que trae el diario Mural. Y bueno, nos vamos con este pronunciamiento que están firmando colectivos de familiares desaparecidos como Por Amor a Ellos y Entre el Cielo y Tierra, distintas organizaciones como CEPAT, como Tómala, como el Centro de Derechos Humanos del ITESO. Están exigiendo que aprobara la brevedad la ley para declaración especial de ausencia por desaparición de personas del Estado de Jalisco.
También piden respetar los acuerdos establecidos para la revisión de la ley de personas desaparecidos en las mesas técnicas.
Y también que en caso de que los diputados de la subcomisión especial soliciten licencia con motivo del proceso electoral que está por iniciar, que las mesas técnicas sigan con la participación y el compromiso de las personas asignadas para ocupar sus lugares en la Comisión Legislativa para continuar con el trabajo de análisis y revisión de las ley de personas desaparecidas.
También piden que las personas suplentes se integren a la brevedad a estas mesas técnicas y previo a las mismas cuenten con el contexto de las discusiones a fin de no atrasar los trabajos y dar continuidad con los mismos.
Y finalmente informen a quienes suscribimos y a la sociedad en general de manera clara cómo continuaremos con el proceso de trabajo con la ley de personas desaparecidas. Estamos convencidas de que solo a través del trabajo conjunto y el diálogo respetuoso podremos tener las leyes en materia de desaparición que Jalisco necesita. Es este pronunciamiento firmado por los colectivos de familiares que tienen desaparecidos y las organizaciones sociales que las acompañan. Nos tenemos que ir, los dejamos en punto 5 y el resto de la programación habitual y nosotros lo invitamos mañana a otra cosa pública 2.0. Muchas gracias.
Hasta mañana.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes, 4 de la tarde, por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.